At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de entablar una conversación y platicar de esos temas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y te invitamos a participar con nosotros de una forma muy sencilla. ¿Cómo le vas a hacer? Pues mándanos un WhatsApp al Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos mandas un mensaje de voz o un mensaje de texto. Compartes fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Espíritus de fallecidos pueden aparecernos y pueden ser interpretadas como visitas de los espíritus que desean comunicar algo importante, ofrecer consuelo o simplemente estar presentes durante momentos significativos. Quizá este tipo de apariciones pueden interpretarse como intentos del espíritu de resolver algún asunto no concluido, pedir perdón o despedirse simplemente de sus seres queridos. Hoy, apariciones de personas fallecidas. ¿Acaso visitas del más allá?
¿Qué te parece el tema para esta noche? De eso y muchas otras cosas vamos a platicar.
Queremos tus relatos. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Buenas noches. Me llamo Luis.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde
Monterrey. Oye, ¿tienes altavoz o manos libres?
Ah,
ok, a ver, unos segunditos para que Luis pueda quitarlo y de esta manera podamos escucharlo más claramente, que esa es la intención. A ver, veamos, Luis.
¿Ya me escuchas?
Creo que un poquito mejor.
¿Me escucha?
Sí, Luis. ¿Quieres contar un relato?
Sí, mire, en el tiempo de la pandemia, pues ya que descansaron a toda la gente grande, ¿verdad? En ese tiempo, pues se da cuenta que a mí me mandan a trabajar de noche solo, pero solo, completamente solo, nomás con los guardias de, pues, de la caseta, ¿verdad? En ese tiempo también, pues yo tenía que andar rondines y todo. En esa empresa, pues ese tiempo pasó varios accidentes, ¿verdad? Como en el 80, por ahí, falleció un eléctrico, así. Bueno, pero no sé si era tan larga, era un sábado normal, de noche, ¿verdad? Yo entré, fui a dar mi recorrido y todo. Y pasó, escuché cosas, ¿verdad? Posteriormente, como a las 2, 3 de la mañana, tengo que ir a revisar una paila, una temperatura que no se baje, pues que no se baje, ¿verdad? Y me voy, pues la verdad, pues estaba solo, dije, nada, pues me fumé un cigarro, iba caminando, pero como hay tubería, pues tubería, ¿verdad?
Sí.
Pues caminé, ¿verdad? Como si nada, entonces de repente escucho que se cae una, como unos tubos así. Entonces me puse a pensar, pues lo primero, ¿verdad? Como entran los trailers, estaba cerrado ese portón, hay grúas viajeras y el balancín estaba fijo, ¿verdad? O sea, no estaba dando vueltas. La verdad, no sé qué pasó, eran como entre 2 de la mañana y 3 de la mañana. Y pues me quedé así, ¿verdad? O sea, ¿qué onda, verdad? Y pues posteriormente ahí se han escuchado varias cosas, como le comento, de que han fallecido ahí, pues, gente, ¿verdad? Ahorita que también hizo lo mismo que pasó en la pandemia, pues empezó a trabajar gente ahí y vieron muchos a una persona que no traía, pues, pues ahora sí, el ¿cómo se llama? El tapo, el cubrebocas. Pero pues la persona nunca la habíamos visto ni nada, pero pues como entra gente nueva, gente se va y posteriormente así, pues nos quedamos con qué onda, ¿verdad? Pero se veía diferente el uniforme, se veía diferente su aspecto y nada, pero pues pensábamos que era una persona X, ¿verdad? Y no, hay más historias ahí, si les contara más adelante, ¿verdad?
Claro, porque además fue una etapa en la que muchísimas personas fallecieron de repente, de una manera intempestiva, y esto sabemos que en ocasiones puede provocar que ellos al fallecer no saben qué ocurrió y entonces se queden en ese lugar que fue importante para su actividad diaria como una psicohuella, ¿no?
Sí, así es, y la verdad sí nos han pasado varias cosas. Igual unos compañeros igual dicen que pues de repente, igual en turno de la noche, 2-3 de la mañana, pues que vieron una niña brincando y que de repente la siguieron y pues escondiéndolas en las redadas, ¿verdad? Donde están los tubos apelmazados y no supieron nada de ella. El chavo que estaba ahí, pues está güerillo, pues se puso bien rojo y no quería ni comer y el vato se salió. Bueno, la persona se salió.
Claro, no es fácil. Y además en tu trabajo, yo creo que pasas muchos momentos en los que tú crees que estás solo y de repente llegas a sentir alguna energía, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, o sea, yo entiendo que pues como es la industria, ¿verdad?, de acero y todo, pues escucha, se quedan los el ruido, ¿verdad?, más que nada, como le digo, pues es tubería, pues quedan ahí la resonancia, o no sé, ¿verdad?, pero pues unas 2-3 horas, pero ya en la madrugada, pues sí, es muy raro lo que pasa ahí, como le comento, ahí falleció un eléctrico, la grúa lo atravesó, posteriormente también. Pero eso fue, le digo, como en el 70, 80. Pero dicen que ahí se aparece todavía. En un cuarto eléctrico ahí se aparece todavía.
Oye,
pero
¿a ti te da miedo?
Pues es que cuando estoy solo, sí me ha tocado que estoy solo con el guardia. Y el guardia está pues hasta la entrada de la nave, ¿verdad? Y yo estoy solo, completamente solo, nomás. Adentro de la planta, pues no, nadie.
Vaya, no es fácil, es que además en tu trabajo, además de ser valientes con los vivos, también tienen que ser valientes con estas apariciones extrañas y sobrenaturales.
La verdad, pues todos me han dicho que pues puede ser que no me creen, pero pues como no todos han andado de noche cuando yo estoy solo, pues entonces por eso pienso yo que pues piensan que estoy jugando o algo así, pero hasta que no les toca o escuchan algo, pues no sé.
Vaya, pues entonces te vamos a esperar para que próximamente nos sigas contando poco a poco lo que has vivido a través de tu trayectoria.
Y muchas gracias, Jenna. Saludos desde Monterrey y a Nacho, ¿verdad? Los
saludos,
escucho
señor.
Diariamente.
Gracias.
Cuando vengo para la casa por podcast y pues me da gusto que me hayan llamado y que sea el primero de esta noche. Muchas gracias.
Claro que sí. Arriba Monterrey.
Sí, así es.
Que tenemos gracias. Muchos amigos. Saludos también a la estación 1230 que nos transmite. Y a ti, Luis, te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, que tengan un buen programa. Muchas gracias por escucharnos y hacernos pues partícipes, ¿verdad?
Gracias a ti, que estés muy bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches. Pues lo dijiste súper bien, Gina. Es nuestros amigos que son guardias de vigilancia. Pues tienen que ser valientes con los vivos y valientes con las cosas que ya no tienen un cuerpo, con esas experiencias que se pueden llegar a topar en el desempeño de su labor. Imagínate que en las cámaras de vigilancia ven a una persona, oye, se metió una persona, está ahí en el cuarto 5 o está en el sótano 2. Tienen que ir a ver necesariamente.
Y cuando llega el supervisor Nacho, que les diga, no, es que no fuimos porque hay un fantasma, pues en muchas ocasiones
le van a decir, ajá.
No les consideran. Hace ya aquí como un paréntesis, algunos años, no sé, unos 8 o 10 años, estábamos nosotros transmitiendo en las instalaciones de Avenida Universidad, en el primer piso, Nacho, ajá. Y tú te acordarás que subió un guardia de seguridad que tienen que dar sus rondines, pues normalmente a la hora que nosotros transmitimos ya oficinas todas están solas, pero en esa ocasión estábamos transmitiendo al lado precisamente de las oficinas, pero después de la pausa te sigo platicando. El miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Después de cierto punto, el dinero no cuenta para nada. Deja de ser la meta. El juego es lo que cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos con más experiencias, pero te voy a acabar de platicar esta antes.
Claro, claro.
Que nos quedamos a la mitad. Resulta que estábamos transmitiendo el programa y en eso se asoma una guardia de seguridad. Uh-huh. Y dice, ¿aquí se metió alguien? No, pues nada más estábamos nosotros y el operador, ¿no? Y resulta que ellos en la cámara de seguridad vieron, enfrente de la cabina en la que estábamos, había una pared. Y entonces, donde daba la cámara de seguridad, vieron como que alguien se metía a la pared. Obvio, esto no podría ser posible. Ellos fueron volados a ver qué es lo que pasaba. Iban dos, iba una chica y un chico. Y es que aquí no entró alguien. No, pues no hemos visto a nadie. Nos platicaron eso y que habían visto en la cámara de seguridad y que no era posible que alguien se hubiera metido a la pared, pues es que no era alguien físico.
Sí, vaya que hay historias, sí. ¿Te acuerdas cuando también íbamos a transmitir ahí en Horacio, privada de Horacio, pero en el número 22?
Sí.
Y que después de nosotros transmitía el doctor Abel Cruz.
Uh-huh. Estábamos en el cuarto piso.
Ajá. De repente, antes de terminarnos nuestra emisión, pues veíamos que empezaba a llegar el equipo del doctor y que ya se empezaban a acomodar, a esperar a que nosotros desalojáramos la cabina para ellos tomar, pues, su lugar. Y de repente los empezamos a ver medio raritos, no nos hablaban y bien curioso, ¿no? ¿Qué estos, qué les pasa? ¿Qué mosca les picó, no? Uh-huh. Y luego ya nos dimos cuenta que el doctor Abel llegaba y traía una Biblia en la mano. Que porque una vez vieron como una persona, inclusive que estaba vestido completamente de café, que andaba rondando por ahí, que se asomaba. ¿Y quién? ¿Cuál persona? Aquí no hay nadie. Ya cuando nosotros nos vamos, como dice Gina, ya no hay nadie.
No.
Y no fue una vez, fueron varias veces. Y como ellos tenían demasiado miedo, que porque decían, no, es que la mano peluda deja aquí energías, deja vibraciones y deja no sé qué, tomaban sus precauciones. Otra persona que también en paz descanse, alucinaba la mano peluda, Alfredo Palacios.
Sí, pero fuerte, ¿eh?
Cañón, alucinaba la mano peluda, como transmitíamos en el mismo estudio donde él transmitía televisión.
Por una parte, ese, lo que dices del doctor Abel Cruz, transmitíamos en el edificio 22. Uh-huh. Y el doctor, pues ustedes lo conocen, que siempre va vestido de blanco y con un libro que de medicina. Pero a partir de lo que estaba contando Nacho, ponía en la mesa su libro de medicina así súper gordote. Y uh-huh. también su Biblia la abría. Porque según esto dejábamos nosotros ahí malas energías. Y en el 10, Nacho, cuando transmitimos sí. en el 10, que estábamos transmitiendo en una cabina sí. que era de Telefórmula, donde así transmitía es. En el día uh-huh. Alfredo Palacios, pues él seguro estaba que él estaba teniendo padecimientos por las malas energías que dejaba el programa.
Así es.
Hasta incluso en los... ahí Juan Ramón, ahí estaba Juan Ramón, descubrió cómo las cámaras de televisión las programaban para que a las 10 nos empezaran a grabar y checar qué es lo que estábamos haciendo. Se imaginaban, yo creo, que hacíamos rituales, prendíamos velas o no sé qué. Y entonces sí. hasta Juan Ramón se dio cuenta y lo que hacía adrede ajá. es tapar el...
Se molestó mucho
sí,
Juan Ramón.
Sí, sí, se molestó y
se
tapó...
se sintió vigilada así como...
La cámara... Uh-huh. Dijo, ¿quieren grabar? Pues se van a quedar con las ganas de ver qué hacemos. Y pues obvio, nosotros no hacíamos nada. Ninguna práctica extraña no hacíamos. Pero Alfredo Palacios decía que sí.
Bueno, en paz descanse ambos. Pero pues en realidad más bien era el miedo que ellos tenían, los fantasmas que los perseguían. Porque también te acuerdas que de repente llegamos y ya en las puertas del estudio había unas... calcomanías de esas de protección, habían puesto un tetragramatón en la puerta del estudio, así como que muy no queriendo la cosa, alguien llegó y lo puso. No, sí, hemos tenido varias anécdotas.
Nacho, ahorita ya no fue el tema, bueno, la última y nos vamos.
Ok.
En el estudio, en las oficinas, pues son muy pequeñitas.
Sí.
Ahorita pues ya estamos en Polanco, pero cuando estábamos en universidad, ajá. compartíamos oficinas.
Sí.
Pues nadie quería estar con nosotros porque decían que se les pegaban las malas energías. Y como sí. teníamos un disco como de acetato, ajá. y ahí tenía la cara de un... del tío cosa.
No, del tío Luca, como Lucas, del tío Lucas, sí.
Ajá, pues una un vez monje. Llegamos y ya no estaba, nos lo habían tirado. Pues obviamente que se veía que era algo... pues sí, una decoración exacto, de Halloween, ¿no?
Exacto.
Nos la tiraron.
Como un platón.
Otro día servido. Llegamos y ahí teníamos colgada una virgen blanca. ¿Quién nos puso esto? O sea, de repente ahí teníamos el elfo. Ajá. Y teníamos algunos adornitos que les causaba miedo. Y entonces, ¿con quién compartíamos? En esa ocasión compartíamos con un programa de espectáculos.
Ajá.
Resulta que sí, nos no ponían vale cosas para
protección
de ellos y nosotros, ay, de plano sí creen que estamos
oye,
haciendo
oye,
algo
malo. Oye, pero
malo.
También otra de las cosas que nos llamó la atención es cuando llegamos y los compañeros de sistemas pasaban por ahí por la oficina uh-huh. y de repente nos dimos cuenta que le ponían al elfo, le ponían dulcecitos. Que porque decían que se movía en la noche y tenían mucho miedo, de verdad tenían mucho miedo, así que, pues sí, cosas
ellos
de la mano peluda.
Que dándole como tipo ofrenda, dulcecitos, ya no se les iba a mover y no iban a hacerlo enojar, y entonces sí, paletitas, dulces, ahí le fueron haciendo su ofrenda al elfo.
Así es.
Así es que dicen que echa fama y no crea fama y échate a dormir, porque sí. jamás nosotros, ni Juan Ramón,
nadie,
ni Rubén, sí. nadie dentro del programa hemos hecho alguna práctica de ese tipo.
Claro que no, ni haremos.
Pero no, por supuesto que no. Tenemos la misma convicción todos y resulta que pues esas leyendas que se van haciendo y creen
los
que
mitos
sí,
sobre la mano
sí
peluda.
Tenemos wow. alguna práctica, pero para nada.
Sí, ya estamos dando ideas para que luego los... los guachicoleros de relatos y de la mano peluda digan, ay, voy a hacer los retos y los mitos de la mano, pero no, esto es aquí versión original, porque ustedes están en el programa original, así que pues siéntete privilegiado de estar aquí en primera mano. Vamos a escuchar uno de los audios que ustedes nos han enviado, Gina.
Soy mexicano, vivo aquí en Canadá, en la isla Victoria.
Hola.
Quería contarle una historia que me pasó a mí en mi casa cuando estaba chico, tenía 13 años.
Claro, amigo.
Junto con mis amigos. Yo soy de Mazatlán. No voy a decir la dirección donde vivo porque viven mis familiares todavía, pero...
Está bueno.
Ahí les voy a contar más o menos lo que me pasó. Yo recuerdo que estaba con 4 amigos más. Estaba mi hermana, una amiga que ella iba de vacaciones todos los diciembres a Mazatlán, que es de Estados Unidos, y otros 2 vecinos amigos míos de enfrente de la casa y ahí al lado. Estábamos hablando de historias de terror en ese momento. Estábamos, creo que en ese momento había fallecido en paz descanse la cantante Jenny Rivera, y nosotros estábamos haciendo burlas por lo que le había pasado, ¿no? Pues estábamos chicos, estábamos bromeando que se cayó por esto y cosas de miedo, ¿no? Cosas de niños. En ese momento, mi compañero, el vecino de enfrente, él tiene una muñeca, bueno, su hermana tiene una muñeca como de un metro y medio. Y a esa muñeca ellos siempre la han tratado como una niña, la peinan, la cuidan, la maquillan, la bañan, la hacen de todo a la muñeca. Y pues nosotros estábamos jugando ahí hablando de historias de terror y mi hermana empezó a grabar con su teléfono. Y de cuenta que pues ya pasó ese día, pasó eso, ¿no? Las historias de miedo, burlarnos, seguir jugando. A los días mi hermana estaba revisando el celular de ella. Estaba revisando el video, era un celular viejito, bueno, no tan viejito, era un Nokia. Rosita, que se, de esos que se levantan así hacia arriba, no me acuerdo el nombre. Y tenía una cámara normal. Pues mi hermana lo estaba revisando y de repente empezó a gritar mi hermana, nos empezó a gritar a mi mamá, a mis hermanas, de que algo había debajo de la escalera, que algo había aparecido en el video. Y cuando lo revisamos, lentamente, en uno de los segundos que estuvieron ahí, si mi video duró 10 minutos, como en el minuto 2, en la esquina mi hermana con el dedo tapa su cámara mientras nos está grabando. Y nosotros pues nos estamos burlando, ¿no? Se ve en el video de lo que les comenté ahorita. Y se ve la muñeca de mi vecino debajo de la escalera. Pero solamente se le ve como del pecho hacia arriba. Y la muñeca en el video se ve que tiene una blusa verde y tiene como 10 colitas en el pelo, pero es rojo. Nosotros cuando fuimos a revisar la muñeca de mi vecino, que él estaba ahí en el video, él sale en el video, su muñeca solamente tiene el pelo amarillo. Esta muñeca que sale en el video la tenía como el pelo del Chucky, así como ese tipo anaranjado. Y realmente no supimos qué fue. La vecina, su mamá de mi amigo, dijo que no era, que porque ella tenía el pelo rojo, el video, y ella lo tiene amarillo. Pero tenía su misma blusa verde. Y siempre nos quedamos con eso de qué sería, pero eso fue lo que pasó. Saludos y que tengan buenas noches.
Gracias, buenas noches, mi querido amigo. Pues espeluznante, imagínate. Además que era una muñeca grande, no era así cualquier cosita, una Barbie, no, era una muñeca así como de metro y medio, ya me imagino de cuáles, que eran como de trela, de trapo, así, ¿no?
Pero además le fueron dando vida, Nacho, a la manera como la fueron
tratando,
exacto. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas tan bellas ocasiones de callar como a diario te ofrezca la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy te estamos invitando a platicar de esas experiencias que no podemos encontrar un sentido, una lógica, pero que suceden. El hecho de haber visto, platicado, saludado, incluso dándole un abrazo a alguien que tú no sabías que ya había fallecido. En ocasiones es un familiar, en otras un vecino, un conocido, te lo encuentras en la calle, platican y después te dicen, ¿cómo crees que lo viste si él ya falleció hace una semana, hace un mes, hace un año? Y tú te quedas extrañadísimo. Esto no hay una explicación que la lógica nos pueda llevar a entender. Lo cierto es que quizá ellos están todavía entre nosotros para dar un mensaje de consuelo a sus familiares. ¿Algún pendiente los está atando en este plano físico? ¿Tú qué opinas?
A ver, queremos escucharte, queremos que compartas tus experiencias, ¿verdad? Todo lo que tú desees platicar. Oye, tenemos por ahí un relato pendiente de Pau Gris, ¿verdad?
Sí, ahorita también nuestros amigos que ya estamos pasando, dicen, oigan mi audio. Sí, ahorita acabamos de escuchar el que nos había comentado nuestro amigo de Canadá. Ya ahorita te escuchamos, y así poco a poco los vamos intercalando también con los relatos que les estamos llamando.
Sí, así es. Pues vamos a seguir escuchando esas historias, ¿sí? Venga, ahí va.
Mi papá, pues, antes que cuando estaban jóvenes ellos, su papá de él y su mamá, pues, sembraba mucho, tenía muchos terrenos, pues, en los cerros allá lejos. Y ellos siempre hacían sus cabañitas, pues, ahí para cuidar el maíz. Y ya, pues, mi jefe lo cuidaba casi, pues, todos los días, de lunes a viernes, así, sábado a lo mejor. Y ya otros días cuando ya les tocaban, porque tenían varios lugares y ellos eran muchos hermanos. Y que cuando ya le tocaba otro, pues ya él se iba para la casa. Y y sus hermanas le iban a dejar de comer a él siempre. Y ya, pues, cuando ya algunos días que le tocaba descansar, pues ya se iba para la casa. Pero que estaba un viejito que se llamaba don Arnulfo. Ese señor siempre lo iba a visitar a él. Ese señor, pues, era... Pues andaba, le gustaba también el señor andar paseando para allá para acá. Y siempre lo visitaba a él, porque como él estaba chamaco. Y ese señor siempre lo iba a ver. Pero el señor fumaba mucho, pues. Fumaba mucho, tenía su casilla ahí también en el rancho, en el pueblo. Pero a veces se iba lejos también el señor y casi todos los días lo visitaba a mi papá, dice. Y que cuando ya una vez que ya lo conocía de mucho tiempo, pues. Ya lo conocía de mucho tiempo a don Arnulfo. Pero que una vez ya no fue. El viejillo y mi papá sabía dónde vivía y todo.
El viejillo.
Ponle que fue un día martes que murió, ponle. Porque pues él murió, pues. Pero mi papá no sabía, nunca supo que él murió y había muerto. Ponle que fue un día martes. Entonces, él ha de cuenta que el miércoles, el jueves fue cuando lo... Y desde el martes ya no fue el señor. El martes ya no fue. Pues entonces pasaron dos días, dicen, pasaron martes, el miércoles, ponle el jueves, ya fue el viejito. Pero que no, o sea, él empezó a escuchar ruidos, pues. Se da cuenta, como él murió el día martes, el jueves ya no lo fue a visitar. El miércoles no fue a visitar, el jueves tampoco. Ah, no, y ya el jueves. Ya el jueves él estaba, dice que en la noche, como eso de las 10 de la noche, pero el señor siempre venía ya casi oscureciendo. Siempre andaba por ahí, pero esa vez dice que ya fue un poquito más noche, ya como las 10, que empezó escuchaba unos gritos por allá lejos que le decía, ¡Alteño! Porque mi papá se llama Artemio, pues. Le decía, ¡Alteño! Y el viejito le gritaba, pues, cuando iba llegando. Siempre que iba llegando le gritaba a mi papá, que porque ya iba, pues, para allá. Porque en el, pues era puro maizal, pues. Y pues la casita creo que estaba por en medio, parece, de ellos, donde se quedaban a dormir, pues, a cuidar, supuestamente. Y dice que empezó a gritar el señor, ¡Alteño!, le decía. Y mi papá le dice, ¿qué pasa, don Arnulfo? Aquí estoy, le decía. Aquí estoy, véngase para acá. Y ya después ya no lo escuchaba. Y ya después lo escuchaba cerca, que ya venía cerquita. Y decía, aquí estoy, don Arnulfo. Pero que después lo volví a escuchar lejos otra vez. Es lo que cuenta mi jefe, pues. Y le decía, ¡Alteño! Y decía mi jefe, ¿y este don Arnulfo? ¿Qué pasó con don Arnulfo? Que ya no sabe el camino, que ya ahora anda bien lejos, anda por allá gritando. Y dice, ¿será que lo busco? Pero él tenía perros, él tenía dos perros, dice. Y los perros no nada más quedaban así, venteando, pues. No le ladraban ni nada. Y dice que, pues ya, dice, no, pues, que agarró, se volvió a, se, ya no le volvió a gritar, ahí se quedó en la casita ahí. Y ahí tenía los perros, él, sus perros. Y que nada más de repente escuchó atrás de la casita que empezaron a como a prender el cigarro así, porque le gustaba mucho fumar al viejillo. Y prendía, ves como los cerillos de antes que le hacían ch, 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 ch. Ajá. Y no prendía el cerillo, decía. Y entonces dice él que le dijo, don Arnulfo, dice, aquí tengo lumbre, véngase para acá, aquí, ahorita prende su cigarro acá adentro. Y don Arnulfo no le contestó nada. Y entonces, pues, él se salió con los perros para afuera, pero los perros no ladraban. Se salió para afuera, por atrás, y empezó a buscar a don Arnulfo, no había nadie. De planamente no había nadie, buscó. Y se volvió a meter, ese era el mismo día jueves, pues, como por ejemplo, una suposición, pues, que, o sea, que ya habían pasado dos días, pues. Ajá. Y entonces, no lo escuchó, nada. Y entonces, pues, ya otra vez volvió a gritarle, ¡Alteño!, le decía. Y entonces mi papá dice, bueno, pues, don Arnulfo, ¿usted va a venir para acá o no? Dice, véngase para que se nos echemos un café, dice. Y nomás no lo encontraba. Y ya entonces, pues, pues dijo, no, pues ya, don Arnulfo no viene, dice. Yo no sé qué tiene don Arnulfo, dice. Y que dice que nomás salió a buscarlo ahí, pues, afuera, ahí te lo estuvo buscando y ya no lo encontró. Ya mejor, y ya tuvo un rato ahí despierto, dice que ya se durmió mejor. Y ya pues al otro día temprano, pues ya vinieron a dejarle de comer y todo, pero no le habían dicho nada, no le dijeron nada. Pero ya después pasó otro día, eran cuatro días que ya pasó, y ya vino su otro hermano y su hermana. Se quedó su hermano y él se fue con su hermana de regreso. Nomás vinieron a llevárselo, pues, para la casa. Y sí, iban lejos, pues, no era muy lejos, pues, yo creo que ponle como de aquí allá a la salida, la 101, así, de retirado, que estaban las casas, y los terrenos de sembradío, pues, estaban así de retirado, y eran grandes. Y sus hermanos, del que lo cubrió a él, se quedó ahí, y él se fue para allá, y dice, y se acordó cuando iba para allá. Dice, le iba diciendo a su hermana, dice, dice, oye, ¿no viste a don Arnulfo? Dice, necesito ir a verlo, dice, don Arnulfo, ya tiene cuatro días que se murió, dice. Dice, ¿cómo? Dice, apenas hace dos días que vino a visitarme, dice.
Ándale.
Dice, ¿cómo? Dice, te fue a visitar ahí a la casita. Sí, ahí estaba en la casita, pues él siempre todos los días iba conmigo, además que ya no había ido. No, dice, ya hace cuatro días que lo enterraron, pero si yo hace dos días que estuvo ahí, pero no llegó conmigo, dice, nada más lo escuché así. pero nunca llegó, dice. Nunca llegó, nomás andaba, no quería pasar. Dice, no, pues ya tiene 4 días que se murió, dice el señor. Y él fue a verlo ahí a su casa, ahí donde vivía, en su jacalillo. Después lo llevaron, su papá lo llevó a verlo, donde lo habían enterrado y todo. Pero sí, primero lo fue a visitar, dice. Okay. Pero ya no lo vio, pues, así. Ya se acabó la historia.
Muy bien.
De don Arnulfo.
La historia de don Arnulfo.
Muy justo de acuerdo con el tema, Nacho, de estas visitas del más allá. Y aquí tenemos también en el miedofón a Sukey Guillén, desde Tampico. Dice, buenas noches, equipo de La Mano Peluda, Nacho y Gina. Saludos. De acuerdo al tema que se está tratando,
sí,
yo sí creo que es real. Mi abue, que en paz descanse,
sí,
me contaba muchas cosas relacionadas con el tema paranormal, ya que es algo que nos pasa mucho en la familia. Una de esas fue la visita de su esposo, que ya que cuando él falleció, debido a un accidente, ella estaba embarazada de su último hijo, quien es mi papá. Decía que ella había tenido un parto complicado y durante su convalecencia, después de haber dado a luz, vio el espectro de quien había sido su esposo. No se comunicó con ella en esa ocasión, solo se acercó a la cuna a ver a su hijo y así como apareció, desapareció frente a sus ojos. Quizá ellos regresan por algún pendiente, algo que no los deja descansar en paz. Mando muchos saludos, algún día me animaré a llamar. Sukey, nos encantaría platicar contigo, pero mira esta experiencia, Nacho. Se murió un accidente, fue algo que ni se imaginaban. Estaba embarazada su esposa y cuando nació el bebito, él vino como a conocerlo.
Así es, vino a saludarlo, a verlo y también para que de algún modo los papás tuvieran el conocimiento, ¿no? De que en algunas ocasiones se hace una promesa y se cumple. Después de ahí, esperemos que ya la cosa quede descansando en paz, la situación ya no se vuelva a presentar, porque aunque muchas personas dicen, no, pues es que se presentó mi abuelito, se presentó mi papá o lo que sea, algunos encuentran cierta satisfacción, dicen, es que nos está cuidando. Algunos dicen, es que está bien que venga a cuidarnos, pero la lógica nos indicaría que quien fallece pues debe descansar en paz.
Oriana nos dice, los muertos sí se aparecen, y si es el difunto que es allegado a uno, vienen a despedirse, y más se aparecen en día de difuntos. Yo lo he escuchado y los he visto, a mí me ha pasado, y de día, no solo de noche. Fíjate que es este tipo de apariciones que, como en el caso de nuestra amiga, que su abuelito, no era su papá, ¿verdad? Uh-huh. No, el papá de su papá, su abuelito,
sí,
es el que vino
a despedirse,
a conocerlo cuando nació.
Sí.
Y en otros relatos que hemos visto también este tipo de apariciones. Pero ¿qué sucede cuando tú no sabes que esa persona falleció y la saludas, platicas con ella?
Uh-huh.
Incluso nos han contado cómo le toman la mano para despedirse. Y luego se enteran que ya había fallecido esa persona. Esto es sorprendente, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Cuéntanos.
Claro que sí, vamos a escuchar historias. Fíjate, dice Lisbeth Cortés, se quedan sin saber lo que pasó, como una psicohuella, porque no están conscientes de que continúa la vida después de desencarnados y por los apegos a las cosas materiales. Sí, exactamente. Los apegos es una razón muy, muy fuerte, por lo que la gente a veces no descansa en paz.
Y pueden ser apegos a lo material, pero también apegos a alguna persona que no deja que ellos continúen.
Bueno, ponemos el ejemplo muy común, Gina, una mujer joven que muere dejando unos niños pequeñitos, no se va tranquila, se va con la preocupación de que sus hijos se van a quedar sin su mamá o no va a haber quien los cuide, quien vea por ellos. Es difícil hablar de estas cosas, yo lo entiendo, pero precisamente este tipo de apegos, en este caso será el amor a los hijos, que no le permite trascender. habrá quien de plano diga, pues ya, yo ya me fui, hay que se las arreglen. Va a haber, siempre habrá alguien, depende de la fe que uno profese o la fe que uno tenga, dice, pues Dios provee. ¿Por qué pasan las cosas? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces es lo que dice, ¿no? Es lo que se comenta. Dice por aquí mi querida Lucita Arellano, ¿se acuerdan? Pues en ese inter sí, mi querida Luz, es lo que aparentemente es lo que sucede. Por ejemplo, una persona que se suicida, según algunos expertos, personas que han estudiado este tipo de casos de los suicidas, dicen que cuando alguien se quita la vida, lo primero que les llega a su pensamiento, porque siguen teniendo pensamiento, tienen conciencia, razonamiento, es un remordimiento.
Y se arrepienten, ¿eh?
Se arrepienten. Y por eso es que algunas personas que se han quitado la vida, pues no han podido descansar en paz. No quiere decir que todos, digo algunos, ¿no?
Sí, porque además es el tiempo que nosotros estamos aquí físicamente, es tan breve en cuestión de la eternidad. Imagínate cuánto puede vivir aquí una persona, 80, 90, 100 años, pero es tan breve el tiempo que físicamente estamos aquí. De repente los problemas que nos sentimos absorbidos no podemos resolverlos y creemos que esto lo podemos solucionar no estando aquí físicamente, cuando yo creo que el peso mayor es si te quitas la vida, y entonces este sufrimiento y este pesar quizá va a ser eterno.
Puede ser, Gina. En realidad, lo que podemos hacer es especular sin saber exactamente cuál es la realidad o la verdad absoluta, ¿verdad?
Claro, y es que en cuestión y el tema de la muerte, a ciencia cierta, no sabemos qué es lo que ocurre, ¿verdad? Hasta que ya estemos del otro lado, pero nos podemos dar una idea por experiencias cercanas a la muerte, por algo de material que vas recapitulando, ¿no?, a través del tiempo, pero a 100% pues nadie podemos estar seguros.
Exacto. Fíjate, dice Jesús Javier Briseño, saludos amigo, un buen comentario, dice, así es Nacho, los desahuciados se suicidan por el tremendo dolor. Bueno, mira, aquí pues hay una causa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un desahuciado que se quita la vida, no creo que se arrepienta. Sinceramente, no creo que se arrepienta. Yo creo que más bien, pues descansa ya. Se quitó ese gran dolor que le estaba causando, pues una enfermedad, un padecimiento.
De ahí tan controvertido el tema de la eutanasia.
Exactamente, sí, la famosa muerte asistida. Vamos a escuchar un audio que tenemos por aquí, veamos.
Hola Gina y Nacho, espero que estén muy bien y les mando un saludo acá desde Cancún. Soy Jaciel Avendaño y bueno, quiero compartirles un mini relato. Ajá. Que es, bueno, no tiene que ver tanto con la superstición, o pues tal vez sí, pero no tanto en un velorio, sino bueno, ya cuando se entierra el cuerpo. Ajá. Resulta que hace como unos 20 años más o menos fueron a enterrar a la suegra de mi tío, y pues mis primas en ese entonces estaban pequeñas, tenían como unos, no sé, unos 5 o 6 años, y bueno, se las llevaron a enterrar a la señora, y bueno, ya en el entierro pues uno es niño y se pone a estar jugando, ¿no? Y mis primas vieron en otra tumba una pequeña crucecita, ¿no? Y pues se les hizo fácil llevárselas a su casa, y cuando llegaron nunca le dijeron a mi tía, no, ¿sabes qué? Me traje esto del panteón, nada. Y le pusieron la crucecita arriba de su cabecera, según para que la cuidara, ¿no? Pero al final, Esto desencadenó muchas cosas. Le jalaban el cabello a mi tía, le hablaban. Como muchas veces mi tía se quedaba sola, la asustaban constantemente, pero ella decía por qué. O sea, en su momento ella pensó que era brujería, pero pues no creo. Y después de toda esta serie de eventos, ella ya también estaba pues harta, ¿no? Estar con insomnio siempre. Y al final mis primas le dijeron, es que nos trajimos esta crucecita y la pusimos ahí para que Diosito te cuidara. Y pues para qué no, mi tía las regañó y dijo, ahora van a ir y dejar. Ese mismo día que les dijo, fueron al panteón, fueron a dejar la cruz donde la habían encontrado. Y a partir de ahí, todo eso se acabó, ¿no? Pero yo siento que quedó algo ahí en la casa, que bueno, ya más adelante les compartiré esos relatos o sucesos que pasaron ahí en la casa, porque yo ya no vivo allá, yo soy de Xalapa, Veracruz, y todo eso ocurrió allá. Ya no vivo allá, pero ya después me tomaré el tiempo para marcarles y a compartirles un poquito más. Y espero que les haya gustado este relato y muchos saludos a toda la comunidad de Peludomaníacos.
Muchísimas gracias a ti por compartir tu relato. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De todos es errar, solo del necio preservar en el error.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con más relatos y experiencias y vámonos precisamente a uno de ellos.
Claro que sí, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola. No, creo que se fue Gina. ¿Tenemos a alguien en la línea? Mientras tanto, saludo al Kilroy. Dice, cuando me toque el turno de partir, vendré al podcast y me despediré de todos. Ay.
No, mejor de una vez.
¿Que de una vez que se despida?
No, o sea, que no venga después, sino...
No, Kilroy, no hagas eso. Bueno, pues ahí tú sabes. Si, por ejemplo, estamos en una grabación y te metes así como una psicofonía, pues se vale, ¿no?
Pero sí. Dice saludos.
Saludos.
Bueno. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno.
¿Sí me escuchas?
Sí, buenas noches.
Bienvenida, ¿con quién tengo el gusto?
Soy la señora Esmeralda, ya les he mandado relatos, creo que les mandé uno el lunes.
Ah, perfecto, pues nos da mucho gusto poder platicar contigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, gracias. De aquí de Aguascalientes.
Ah, de Aguas, bienvenida amiga. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues ya les había comentado de la persona que se le apareció a mi esposo, en el INEGI.
Ah, ok.
De la persona que tenía la boca cosida.
Oh, sí, cómo fue, no, sí lo recuerdo.
Sí, eso fue el lunes. Bueno, les voy a relatar otro detalle que se les volvió a aparecer esa persona.
Ah,
ese día estaba mi esposo con otra persona que eran comandantes en ese tiempo, ahí en el INEGI. Andaban haciendo su rondín y se subieron a un tercer piso, y desde el tercer piso se veía la explanada del estacionamiento y donde estaba la guardia de estacionamiento. Sí. Pero vieron que estaba una persona con ella, igual así al tote.
Sí.
Pero se veía como muy, pues así, como muy, pues hasta como muy cabezón. Una persona grandota, sí.
Sí.
Y le hablaron por radio a la muchacha, ¿verdad? Y a la compañera, y le dijeron: oiga, compañera, ¿quién está con usted? Y la compañera: no, pues no, no hay nadie. Ella estaba fuera de la caseta fumándose un cigarro. Le dijo: no, pues no, no, no está nadie conmigo. Y dijo: ¿cómo no? Pues estamos viendo que está una persona con usted y hasta la está abrazando.
Órale.
Y la guardia dijo: no, comandante, no hay nadie conmigo. Dijo: ay, no, 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 no. A ver, ahorita vamos a arreglar este asunto. Y pues se bajan rápido, pero como eran unas rampas, la dejaron de ver, no sé, unos segundos. Porque les tapó una barda. En cuanto llegaron, ya no había nadie con la guardia. Y se quedaron así viéndose entre los dos, ¿verdad? Entre los dos comandantes. Y la guardia se quedó así: pues de qué sí me están hablando, ¿verdad? Dice: yo no estoy con nadie. Pero ya la guardia molesta.
Sí, claro.
Porque ellos fueron muy insistentes.
Le levantaron falsos, ¿no?
Sí, era noche, ya eran como las 12:30, 1 de la mañana.
Sí.
Entonces, pues ya, se quedaron así como pues pensando, ¿verdad? Ellos saben que habrá sido, bueno, a lo mejor era una sombra. Se regresaron nuevamente para hacer su recorrido otra vez igual. Y cuando estaban en el segundo piso, la volvieron a ver con esa persona. Pero la persona la traía así como abrazándola. Y le volvieron a hablar por radio. Y le volvieron a insistir, y ya ella molesta les dijo, pero ya con malas palabras: si no me creen, vénganse aquí para que vean que no hay nadie. Pero con ya así molesta, pues ya así se quedó. Y dijeron: no, pues a lo mejor es una sombra. Pero se quedaron así como con duda. Pues ya ellos se metieron adentro del INEGI a hacer su otro recorrido. Cuando llegaron con el otro guardia que estaba adentro, de repente hablan por radio: comandante, comandante, vengan inmediatamente, pero con clave, ¿verdad? Vengan inmediatamente a estacionamiento. Y dijo: ¿pero qué pasó? Dice: la guardia se está atravesando la avenida. Se salió del INEGI y se está atravesando la calle. ¿Y cómo? ¿Cómo que se está? Sí, venga, pues rápido. Se salieron, pero corriendo los dos, comandantes, uno de ellas, de ellos, era mi esposo. Y ya cuando salieron, pues la vieron que se andaba atravesando hasta los carros. Eran muy pocos los carros que pasaban a esa hora, pero sí se atravesaba y andaba como ida y gritando. Y de repente le decían: calmada, compañera, ¿qué trae? ¿Qué pasó? No me toques, no me toques, no me agarres, no, aléjate, aléjate, le decían.
Entró en crisis.
¿Qué le pasa? Sí, le dijo: ¿qué le pasa, compañera? Y el otro compañero, el que estaba adentro, que les había avisado, ya le estaba hablando a la ambulancia. Bueno, ya como sea, la agarraron y la metieron al INEGI. Y en eso, pues pasaron como 5 minutos, me comenta mi esposo, y llegó la ambulancia, que estaba en crisis. Ya le pusieron un sedante, ya la controlaron, no sé qué le pusieron. Ya se medio se tranquilizó, se fue la ambulancia, y ya ella se quedó adentro de la caseta, y ellos pues asustados, ¿verdad? Todos asombrados. Y de repente, que ya estaba un poquito más tranquila, y le dijo: ay, compañera, dice, usted va a decir que por qué le voy a recordar, pero pues qué pasó, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó a usted? ¿Por qué andaba así? No, pues es que, no, no, comandante, es que no me van a creer, es que no me van a creer. ¿Qué pasó? Dice: pues es que estaba un hombre, el hombre que ustedes me decían me tenía abrazado, y estaba cosido de la boca y todo quemado de la cara. No, pues todos se quedaron así. Y mi esposo se acordó de la persona que había visto en el mezanín. Entonces dijeron: ah, es la misma persona. Pues todos bien asustados. ya como fuese, ya le dieron un cafecito y yo todo le decía, no, no, es que no le den café, se va a alterar más y todo. El chiste que al último la dejaron ir a su casa y ya desde ese día ya la guardia ya no regresó.
Ese fue el último día de trabajo ahí.
Sí, sí, ya lo perdió, o sea, ya ella no quiso ir.
Ajá.
Por eso que le pasó.
Pero no la corrieron, sino que ella misma decidió, ¿saben qué? No, yo ya no.
Sí. No, ella decidió ya no volver. Ella ya no quiso ir. Ya no quiso ir y ya renunció y todo. Pero ese es otro de los relatos de esa persona que vio a mi esposo.
Sí.
¿Cómo ve?
No, pues espeluznante, sí, espeluznante.
No. Bueno, ya después les platicé, ya no los entretengo, pero les platicé, les voy a platicar otras cosas que le pasó a mi esposo ahí mismo.
¿En ese mismo edificio?
Sí, sí, en ese mismo.
Oye, pues ese edificio está muy contaminado, yo creo,
Sí.
¿Nunca investigaron qué había pasado ahí?
Trajeron muchas. ¿Perdón?
¿Qué es lo que pasó ahí? ¿No saben?
No, lo que pasa es que trajeron muchos muebles del temblor del 85. Ajá. Trajeron muchos muebles de allá de México. Y eso piensa mi esposo que eso es.
Que estaban cargados de energía, ¿no?
Sí. Sí, eso fue. Porque tienen muchas, muchas cosas de allá de México del 85. ¿Cómo ven?
No, pues terrible.
Y increíble. Sí, otro detallito así rápido.
Sí, sí.
Cuando yo subí ahí a hacer igual sus rondines, pasaron por un pasillo y empezaban a hacer anotaciones de todo lo que no había o que habían sacado o lo que había ya viejo ahí. Uh-huh. Pero pues todos los días tenían que hacer anotaciones para que, por si algo se perdía, ¿verdad?
Sí.
Este día llegaron, se subieron mi esposo y la otra persona, que eran comandantes, y de repente empezó una máquina de escribir a moverse sola. De esas máquinas de escribir viejitas.
Mecánicas de las antiguas.
Sí. Uy. Sí, dice mi esposo que empezó como a escribir. Así, se empezó a mover la máquina sola. Uh-huh. Y volteó y le dijo, ay, déjalo que está trabajando. Pero ya lo agarraban así como de broma.
Sí.
De tantas cosas que ya habían visto. Ese mismo día se dieron la vuelta y fueron a agarrar un garrafón de agua que necesitaban para llevar a una caseta para tomarse su café.
Sí.
Y de repente empezaron a escuchar que una mujer y un hombre estaban discutiendo detrás de una puerta. Esa puerta era un de mantenimiento.
Ajá.
Esa puerta estaba igual cerrada.
Sí.
Pues ellos no tenían acceso para esas puertas. Y se escuchaba que estaba discutiendo la señora y el señor, y se veía una niña llorar.
Uh-huh.
Así. Estaban discutiendo y como regañando a la niña.
Uh-huh.
Y pues se quedaron, se voltearon a ver, y uno de ellos le dijo, vete inmediatamente y tráete a dos guardias que eran muy incrédulos.
Ajá,
que ellos no creían en eso.
Eran
y rápido se fue. Sí, se fue y le habló por radio, vénganse a tal parte, a tal piso, pero inmediatamente, por claves.
A ver, Esmeralda, me das un segundito, necesito ir a la pausa, no te vayas.
El micrófono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La diferencia entre el fracaso y el éxito es hacer una cosa casi bien, haciendo una cosa exactamente bien.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, relatos impactantes.
Así es. Tenemos en la línea a nuestra amiga Esmeralda hasta Aguascalientes, ¿verdad?
Sí. Perfecto. Sí, luego, sí, ya les hablaron, llegaron los otros compañeros y les hacían así con el dedo en la boca que guardaran silencio y que se acercaran a la puerta. Entonces se acercaron a la puerta y empezaron a oír que todavía seguían discutiendo adentro y se voltearon a ver. Uno de ellos se trató como que se desmayó. O sea, no se cayó de tiro, pero lo alcanzaron a agarrar. Pero sí, el tanto impacto que tuvo esa persona, pues sí se puso un poquito mal. Pero eso les pasaba muy seguido, de que escuchaban a esas personas discutir. No sé quién sería, no sé por qué pasaría eso. Yo no sé si sigo pasando, porque eso hace años de todo eso que le pasó a mi esposo, porque ya tiene años que él trabajó ahí, pero sí fueron muchas, muchas cosas que le pasaron ahí, ¿cómo ve?
No, pues fuerte, bastante fuerte. Y sí, no sé cómo aguantó tanto tu esposo ahí, la verdad.
Pues ya se le hacía como algo normal. Ya se le hacía algo normal a él, ya dice que ya a veces ya ni se sentía así como asustado, porque siempre andaba con el otro compañero.
Sí.
Y cuando él andaba solo, pues sí se sentía feo, porque pues era de las primeras veces que le ocurría ese tipo de cosas. Ya les contaré otra cosa que le pasó a él, pero eso fue en Lala, aquí en Aguascalientes, en una bodega también que trabajó él de noche. Entonces ahí también estuvo muy fuerte.
Ok, amiga, pues nos va a encantar escuchar esas historias, mi querida Esmeralda. Te agradecemos bastante que te hayas reportado y nos hayas complementado la historia de este hombre con la boca cosida, con los labios cosidos, ¿verdad?
Sí, y todo quemado de la cara.
Malo.
Que estaba quemado.
Como si hubiese sido alguien que torturaron, ¿no?
Sí, yo me imagino que como de alguna morgue, bueno, yo sí pienso que era de alguna morgue, ya ve que dicen que los cosen de la boca.
Bueno, eso era antes, porque ahora ya nada más les ponen pegamento de contacto y obviamente no se nota que están pegados. Entonces, cuando dices cosido de la boca, quiere decir que si se trata de un espíritu de esos que todavía no han descansado en paz y están desde hace muchos años, sí es probable que sea así, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, porque ya eso ya no lo hacen, igual así como usted comenta, pero hace añísimos los cosían y se les veía hasta el borde del hilo donde estaban cosidos.
Sí, sí es cierto.
Y así estaba.
Qué espeluznante, mi querida Esmeralda, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por tomar mi llamada o marcarme, pero entonces estoy aquí al pendiente y saludos para todos. Que pasen buena noche.
Igualmente, amiga, buenas noches.
Fíjate, en el primer relato, el hecho de decidir renunciar por que es tan fuerte lo que estás viviendo, dices, no, prefiero buscar otro trabajo que seguir con estos sucesos, y es que es entendible, Nacho, no todo el mundo tiene ese temple para soportar este tipo de apariciones.
Y fíjate que aquí pasa algo, Gina, que tal vez a ella no le había caído el 20 de lo que estaba ocurriendo, digo, tal vez, ¿verdad? Porque a ella la veían a través del circuito cerrado que estaba con un hombre, y que ese hombre la estaba abrazando. Pero ella no manifestaba haber sentido nada. Ella dice, no, si yo estoy sola aquí. Pudo haber sucedido que se sugestionó y entonces comenzaron las manifestaciones y ella comenzó ya de verdad a sentir. O tal vez se sugestionó de tal manera que también perdió ya como que la noción y comenzó con todo este alucín, esta crisis en la que entró.
No, y es que es, la verdad, tan fuerte todo lo que se vive ahí. Y yo creo que si en este momento nos están escuchando amigos de Aguascalientes que ubiquen estas oficinas, seguramente tendrán también algo que contar.
Seguro que sí, claro, y los invitamos, si están por ahí oyéndonos, que nos manden un mensaje de voz o de texto en el WhatsApp, o que de plano nos digan, márquenme, quiero contar una historia, y te regresamos la llamada. Magda Iglesias dice, hola Gina y Nachito, saludos, aquí escuchándolos, su amiga Magdalena. Gracias, amiga Magdalena Iglesias, te mandamos un fuerte abrazo, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Buenas noches, habla Silvia de Atizapán. Le podría preguntar al maestro Soham, porque siempre que traigo una cubeta o un bote, siempre dejo la cubeta y me doy la vuelta y se azota su oreja. Me sucede muy, muy a menudo, a veces inclusive olvido un poco esa situación. Me doy la vuelta y oigo cómo se azota la oreja.
¿Deja?
Claro que sí. Nada más que esta pregunta la vamos a guardar para la próxima participación del maestro Soham y ahí te va a dar su comentario.
Claro, con mucho gusto, por supuesto. De eso se trata. Saludos a mi querida amiga Maribel Pineda, que está aquí con nosotros. Y vamos a continuar. Déjame ver cómo andamos de tiempo. Vamos a continuar con más historias.
Hola, mi nombre es Claudia. Quería contar de que mi casa tiene más de 80 años.
Ándale.
Y vive mi abuelita, que tiene 93.
Uy, pues la construyó.
Y yo jugué a la Ouija. Y la Ouija me decía de que hay entierro en mi sitio. Y que esos fantasmas, esas entidades que quedan en la casa, no se van porque están enterrados. Entonces no se puede decir, no voy a construir una casa nueva para que se vayan los espíritus, no. Queda y muy fome, porque según la tabla Ouija me decían de que eran esclavos de los españoles hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que no, amigos peludo maníacos, no se van los espíritus, se quedan. Sí. Chao, saludos desde Chile.
Hasta luego a la Clau, gracias por este mensaje que nos envía. Y dice, fíjate, desde la época de los españoles... Y todavía se dan esas manifestaciones, según lo que nos platica nuestra amiga Clau. Y no es extraño. De hecho, no sé si ustedes han escuchado por ahí una leyenda que se platica mucho. Que en la zona de la Plaza de las Tres Culturas, de repente se alcanza a ver a un soldado español con su atuendo, todo. Que anda recorriendo por ahí las calles, lo ven marchando. Lo ven caminando, es muy conocido. Si alguien sabe de esta historia, le voy a pedir que se comunique con nosotros para platicar un poquito al respecto, ya que sí, es muy, muy famosa esa leyenda, bueno. Digamos. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Eduardo Cortés.
Bienvenido, Eduardo. ¿Desde dónde nos escuchas?
De acá, de la Magdalena Panoaya, del municipio de Atenco.
Bien, amigo, bienvenido. Oye, ¿qué nos quieres platicar?
Pues son dos historias cortas que me pasaron apenas, bien curiosas, que hasta la fecha me quedaron marcadas.
A ver, ¿de qué se trata?
Pues esta semana que pasó, de Semana Santa de este año.
Ajá.
Yo no sabía, no tenía el conocimiento que no se debe de salir en la noche por las creencias de que las ánimas andan en pena. Pues a veces, como uno anda centrado mucho en el trabajo, pues ni se acuerda de en qué semana anda, ¿no?
Sí.
Y anteriormente, ahí exactamente donde me pasó a mí eso, a un señor vecino de nosotros se le había aparecido un animalito que tenía la figura de un burrito, pero no tenía orejas. O sea, nada más era la cabeza del animalito, pero no tenía orejas. Era el animalito completo, pero sin orejas y con los ojos muy grandes. Y le pasó lo mismo, venía del trabajo y se sacó de onda. Dice que lo vio y que como unos 10 metros más adelante se paró y pues dice, no, pues esos no hay por acá, burritos, como tenemos vecinos, tienen caballos. Pero dice él que él era un burro, porque era un burrito chaparrito.
Ajá.
Y en exactamente donde a mí me pasó lo que les voy a contar, que yo me fui de canijo yo no sabía que tampoco pues uno debe andar de canijo en ese tiempo, en esa semana. Y ahí vengo en mi carro, me ya salí de un lugar donde andaba con una muchacha y salí como a las 3 de la mañana, justamente por ahí pasé como a las 3 de la mañana en mi carro.
Sí.
Y ahí voy y quién sabe cómo alcanzo a voltear, porque pues ese callejón de por sí, mi papá ahí es el dueño de ese terreno, pero es un callejón donde transmite una sensación muy fuerte, muy pesada, porque pues por ahí pasan cosas así de ese tipo, porque es un callejón como tal. ¿Quién sí. sabe cómo alcanzo a voltear? Y clarito vi la figura de una como tipo Santa Muerte, pero enorme, o sea, grande, como de unos 5 metros.
Gigante.
Y en ese, sí, no, y se veía, me atrevería a decir que se veía bonita porque le ondeaba la capucha. Uh-huh. O sea, era un color blanco pero aperlado muy bonito. Sí. En la noche,
oye, Eduardo,
con la luz de la luna se veía brillosa.
Uh-huh. Amigo, dame un segundito, sí, necesito una pausa, por favor.
El miedofono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Lo mucho se vuelve poco con desear otro poco más.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos en La Mano Peluda de México para el Mundo.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Eduardo. ¿Estás ahí, verdad?
Sí, aún sigo.
Perfecto, amigo. ¿Y luego en qué nos quedamos?
Ah, en que ya la vi que se ondeaba muy bonita la Santa Muerte, porque sí, literal, yo digo que era la Santa Muerte.
Sí.
Y fue para esto, anteriormente, cuando fui a dejar a la muchacha a su casa, en la mera esquina de su cuadra, de donde vive ella, hay un altar grandísimo que son devotos a la Santa Muerte. Y pues no me vas a creer, pero ella vive en una como tipo unidad. Ajá. Y la tuve que meter, ahora sí que acompañar a su casa hasta el segundo piso y literal meterla a su casa, porque ella es un poquito susceptible, igual que yo, a ese tipo de cosas. Yo puedo verla ese tipo de cosas, pero con las orillitas de los ojos. Ajá. Cuando volteo ya no están, pero sí las alcanzo a revisar. Ajá. Siempre he tenido eso desde que tengo memoria.
Sí.
Y ahí cuando estábamos antes de despedirnos, porque todavía nos quedamos como media hora, literal nos despedimos porque algo en estas, ahí donde su casa fuera hay un árbol como un sauce, y literal algo nos estaba observando, y algo grande, porque se escuchaba cómo se movía y cómo movía arriba las ramas. Y pues yo no me da miedo, sino simplemente pues lo que toda persona haría, ¿no? Advertirle, si me haces algo, no creas que voy a correr, te voy a hacer frente y mejor aléjate. Uh-huh. Yo entiendo que son días que, pues hasta ahí me cayó el 20, que eran días que no tenía uno que salir de noche, y eso porque después, como 2 días después, vi un video que decía que no tenía uno que salir en la noche en Semana Santa, porque es cuando más andan las ánimas. Y sí, me corroboro, sí es cierto. Okay. Sí es muy real que andan ese tipo de cosas. Y yo digo que era eso mismo que andaba por allá espiándonos, o andaba ahí, vaya, rondándonos. Yo creo que se subió al carro y me siguió hasta allá, porque sí fue muy, como que sentí la misma presencia de allá. Y le digo, bueno, la muchacha, o sea, una exnovia mía, y ella igual le atraía ese tipo de cosas. Me comentaba que su mamá sabía, bueno, hacía trabajos de brujería y eso, y que ella se alejó precisamente porque son peligrosas ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo le decía, no, pues no le tengas miedo, mientras que tú no le hagas nada, pues ahora sí que no tiene por qué hacerte algo, y si te hace algo, pues hazle frente. Al final del día, pues lo que va a pasar, pero yo nunca en mi vida había visto algo así tan o sea, ver como tal, tan de ese tamaño. Uh-huh. Y no, pues no me dio miedo, yo nomás me quedé viendo y pues me fasciné con la con el color de la túnica,
¿sí?
Sí, no, era un color blanco aperlado, pero muy bonito. Con la luz de la luna se veía como brilloso.
Okay.
Pero no, quién sabe por qué, por razones del destino, le aceleré y se siguió el carro. Yo creo que igual algo por ahí me iba a pasar y pues mejor. Ahora sí que inconscientemente me seguí. Pero yo no caí en sí hasta que llegué a mi casa. Y dije, de la que me salvé. Sigue yendo, saliendo cuando no tienes que salir. Y justamente voy llegando. Y un escandalerío de perros, pero feo, de cuando empiezan a aullar mucho. Y ya me metí a la casa, pero sí sé que me quedó la sensación de que me estaban observando. Y pues ya yo igual tengo esa maña, ¿no? De cuando siento así, pues hablar lo que es, ¿no? Pues te, me acercas y a lo que venga. Porque ya se me quedó, igual mi papá hace eso, que cuando escucha algo raro o ve algo raro, pues habla con aquello que sea, ¿no? Advertirle, ¿no? Uh-huh. No somos normales de que vamos a correr o que nos quedamos hecho que te vamos a dar en la torre. Si nos atacas, te vamos a atacar. Uh-huh. Y pues es bien curioso porque sí se evita. Pues es lógico que pues están acostumbrados los entes a que los ves y pues te espantas y corres. Pero es algo muy raro que te quedes esperando y que no te dé miedo. Es bien difícil porque pues es un sentimiento de terror que te abarca, pero pues ya con el paso del tiempo lo vas forjando. Y como yo trabajo de guardia de seguridad, en ocasiones trabajé.
Sí, no, sí.
Pues, he visto un buen de cosas.
Ya me imagino.
Pero sí me pasó. Sí, no, y sí, la verdad, yo siento que de por sí, desde que yo anduve con esa chava y me paraba en ese árbol, siempre sentíamos la presencia de que algo nos observaba. Y varias veces ella me decía, no, pues mejor nos metemos a mi casa o vamos a tu casa, ¿por qué no? O sea, es que es así una colonia, pero está cerrada por árboles grandes, grandotes, y sí se siente. Ella tenía un gatito y el gatito pues era muy tímido, y cada que estábamos afuera siempre el gato se metía adentro del carro, no le gustaba estar afuera. Pues hasta el mismo animalito yo creo sentía la pesadez de estar afuera, porque sí se sentía bien pesado. Pero yo digo que igual tenía que ver pues que estaba en la esquina, en la contraesquina, un altar de la Santa Muerte, y pues yo siempre he dicho, no creo en eso, pero por lo que no creemos, mejor hay que respetarlo, porque pues, quién sabe qué haya sido eso que me persiguió ese día. Claro. Igual fue una lección para no andar saliendo de noche en Semana Santa.
Pues ya te quedó. Y sí, esperemos que la hayas aprendido.
Sí, no, sí, ahorita porque pues ya después del tiempo pues dije, no, eso es por... En el momento no caes, pero ya después no, pues, desde la que me salvé, muchas cosas que pueden suceder.
Así es.
Por ese tipo de impresiones, porque pues realmente ¿quién se va a imaginar ver algo tan de un tamaño tan voluminoso y así? Y pues así se ondeaba su túnica, pero lo que me sorprendiera es que estaba grandísima. O sea, hablamos de una casa de casi 3 pisos, o sea, estaba enorme. Y pues no fue así como que no me invadió el sentimiento de miedo, me invadió el sentimiento de fascinación, porque fue muy sorprendente. A ver, yo creo que en mi vida voy a ver un color así de, o sea, una tela, una manta tan bonita. Pero yo creo que era como una advertencia o algo. Sigue saliendo de noche y aquí estoy esperándote.
Pues
y ya
sí.
Como desde ese día, como que sí, ya me da miedo pasar por ese. O sea, como que ya en serio le agarré el de voltear. Porque sí, ya. Pero en ese callejón, ahí por ahí pasan cosas así. Ahí incluso uno en ese callejón, al final, a las personas que vivían ahí las intentaron asesinar con una bomba de las de que explotan en el cielo. No sé si las has visto.
Sí.
Y sacan lucecitas.
Sí, claro.
Ah, pues la pareja de mi... Es mi prima, porque son ahí en ese callejón, viven familiares míos. Pues su esposo la intentó desvivir con una de esas.
No me digas.
Incluso le deshizo la casa así. Se pelearon muy feo. Y como el cuate este escuetero, fue a su casa y ahí hizo un hizo un relajo, porque llegaron los vecinos y pues como se sembró abajo en la tierra. Aquí en Texcoco es muy fangosa la tierra. Y sí. Pasa un tráiler grande y se siente como tiembla. y pues un golpe, bueno, fue como a las 3 de la mañana y pues deshizo una casa de cemento, uh-huh. Le abrió las bardas, el impacto de que fue muy fuerte, wow. Incluso pues porque mi papá fue a traer a mi prima porque sí la lastimó, la golpeó y la lastimó y dijo, no, pues vente, ¿cómo te vas a quedar sola en tu casa? Si hubiera estado dentro de su casa, sí la hubiera desvivido por el hecho de la, nos platicaban los bomberos que por el hecho de la onda de impacto, o sea que ese callejón sí ya está medio saladito, o sea, sí han pasado cosas bien curiosas y pues es donde uno dice, son como epicentros de donde las malas vibras se juntan o quién sabe por qué pasan cosas de ese tipo en ciertos lugares específicos.
Así es, amigo.
Pero pues, sí, esa es mi historia.
Muy bien, ¿no? Pues te agradecemos bastante que nos hayas regalado esta historia, increíble lo que viste. Y pues nos quedamos con eso, mi querido amigo. Te agradecemos mucho, Eduardo.
Sí, igual les agradezco por la atención. Ahí después nos platicaremos otras más que tenemos ahí en la memoria de las que van pasando, uno de las mismas vivencias de la seguridad.
Muy
pero
bien.
Sí, ay, y otra esa después igual ahí. Esa está más curiosa porque esta sí es a ojos vistos aquí en mi trabajo en una tienda.
Ajá.
Igual ahí anda un espíritu, pero es bien curioso porque sí, ese sí se deja ver. Ese sí te dice, aquí estoy.
¿Cómo crees?
Te tira las cosas. Sí, hablas con él y si le dices, ¿dónde estás? Te tira una botella, te tira unas frituras o algo, ¿dónde está?
O sea, se manifiesta.
Esa está más curiosa.
Sí.
Sí, ese sí, ya hasta nos acostumbramos de que, pues como estamos sobre la carretera, y yo trabajo en una tienda como tipo Oxxo.
Sí.
Ya ahí con calma se las platico porque sí, esa mi mamá me fue la que me dijo, es que esa persona pues por tal motivo se quedó aquí, así. Pero ahí con calma se las platico y es la dieta más curiosa porque sí, a veces hasta nos divertimos con el canijo.
Vaya.
Que se hizo de la familia.
Mira, pues
sí, no es que no es un ente grosero.
Ok.
Pero sí, bueno.
Pues nos va a gustar mucho escuchar.
Pues, sí,
perfecto,
gracias.
Amigo, que tengas bonita noche.
Igualmente, hasta luego.
Saludos. Hasta luego. Oye, eso de que se manifieste, ¿dónde estás? Y aquí les diga, aquí estoy.
Sí, a través de mover objetos y a través de aventar cosas, pues yo creo que todavía es el doble de espeluznante, ¿no? Claro que sí. Oye, tengo aquí un mensaje que nos ha enviado Ocris Ismael. Dice, hola, buenas noches. Ya lo leímos ese, ¿no? Dice, mi nombre es Ismael, he tenido varios sueños en la anterior casa en la que vivía, solo que esos sueños siempre han sido algo extraños, ya que en una ocasión soñé que me encontraba bañando y de una esquina superior comenzó a salir una especie de masa negra, formándose una figura femenina y recuerdo perfectamente que me desperté paralizado. En otra ocasión, soñé que una noche, fuera de la casa, estaban aventando piedras a la puerta. Abrí y vi varios perros. Estaban ladrando, solo que uno de ellos se levantó en dos patas y era el que estaba lanzando las piedras. Era un perro alto y negro con ojos rojos. También recuerdo que cuando vivía en esa casa, varias veces experimenté la subida del muerto. Vaya, qué sueño, ¿eh? Una pesadilla.
Saludos desde Tuzamapán, Veracruz. Los escucho todas las noches desde que estaba Juan Ramón, atentamente su servidor, José Heraclio García Domínguez, presente en Veracruz.
Eso es. Escuchemos.
Hola, buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. ¿Cómo estés? Como la llamada se cortó, ya no me llamaron, se los voy a contar aquí de rapidito. Espero que no se me olvide nada. Espero que no se me olvide nada. Fíjese que a mí, una ocasión, me habló mi padrino, que me quería ver para ponernos de acuerdo para lo del asunto del despacho, ¿no? Que él ya quería que yo me fuera a trabajar ya con él. Entonces me dijo que fuera al otro día a las 10 de la mañana. Yo fui, lo vi llegar, platicamos ahí fuera al despacho y entró. Ya después que se despidió, lo vi entrar al despacho. Después, pasaron unos 4 días. Fui a la casa de él por la llave del despacho. Le dije a su hijo, es que vengo por la llave del despacho, porque tu papá me dijo que venía por allá, es que ya quiere que él ya quiere que yo me haga cargo del despacho, ¿no?
Sí.
Y me dice, ¿qué? ¿Cuándo lo viste? Es que si papá ya se murió, ya tiene 9 días de muerto, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo que 9 días de muerto?
Español con su atuendo, todo.
Sí. Y y yo le dije, no, pues que es que yo lo vi. ¿Cuándo? Hace 4 días lo vi. Lo vi el miércoles, le dije. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Resulta que mi padre no se había muerto. Después, otro relato, una de mis primas se vino a despedir.
Sí.
Porque ella incluso me dijo que iba a venir en días de muerto. Uh-huh. Iba a venir a la familia para ver para lo de la tamaliza y a ver lo de los panteones y todo eso, ¿no?
Sí.
Y resulta que mi prima se vino a despedir el 29.
Sí.
El 29 de octubre estuvimos platicando ahí en la casa y todo eso, ¿no?
Sí.
Porque me vino a ver a la casa ya en la noche, ¿no? Eso de las 10 de la noche. Y me dijo mi prima, mijo, aquí te dejo este teléfono, yo ya me compré uno nuevo. Incluso el teléfono este que le estoy hablando era de ella. Por eso yo en su WhatsApp le dejé ahí el nombre de ella. No le cambié ahí en el WhatsApp. Y resulta que se despidió de mí.
Sí,
nos abrazamos y la noté fría.
Uh-huh.
Y cuando la noté fría, yo ya sentí algo raro, algo extraño, ¿no? Algo que había pasado ahí, algo malo, ¿no? Y resulta que después me enteré que mi prima había muerto en un accidente de carretera en su auto. Que había muerto ahí en un accidente, en una carambola, que chocaron ahí unos tráileres y unos camiones de transporte de ADO.
Uh-huh.
Y su carro pues quedó prensado ahí.
Bueno.
Eso es todo, Nacho.
Ok, amigo. Es una desgracia, ¿no? ¿Cómo
murieron? Pero fíjate, muy de acuerdo con el tema. Él no sabía que ella había fallecido.
No sabía. Y se presentó. Y recontra... Vaya. Tenemos más audios, Gina. Déjame ver cómo andamos de tiempo.
Cata Romero dice, 1000 bendiciones. No los olvido nunca. Los escucho con mis audífonos en la oficina. Y cuando llego a mi casa, lo primero que hago es sintonizarlos. Muy bien, Katia. Saludos.
Claro que sí, te mandamos un fuerte abrazo, amiga. Saludos a Catriel Viera, que está con nosotros. A Alan Vera, está también ya llegando por acá. Mi querida Lulu Pozos, bienvenida. Y Noé Rodríguez Ochicale, bienvenido, amigo. Gracias. Escuchemos.
Gina, Ignacio, qué gusto poder saludarlos y compartir con ustedes una opinión respecto al descifrado de ciertos libros especiales.
A ver.
Estos son esotéricos y hay que recordar que el esoterismo son ciencias reservadas para personas con talentos especiales. Lo contrario a esoterismo sería exoterismo, que significa para el conocimiento de todos, lo entiendan o no. Pero en el caso de los libros especiales, solo aquellas personas que cuentan con talentos, virtudes o dones especiales podrán no solamente manejar o hacer uso de esa energía, sino manejarla, sobre todo dependiendo de su criterio y de su naturaleza. Qué gusto poder compartir con ustedes y los felicito nuevamente por su desempeño en el programa.
Muy amable, mi querido amigo, gracias por tu acotación que haces al respecto de este asunto del esoterismo y el exoterismo, como lo mencionas. Gracias, mi amigo. Y vamos a continuar, ¿no? Para que no quede pendiente por ahí.
Mira, también nos están diciendo, los estoy escuchando desde Avenida Canek.
Avenida Canek.
En Mérida, Yucatán. Saludos, qué bueno que estás aquí.
Me gustaría estar por allá, ¿eh? Me encanta Mérida, Gina.
Saludando desde la capital mundial del aguacate.
Eso.
Y para contarles una anécdota de hace casi 16 años, uh-huh, casi cuando recién salieron los primeros equipos móviles, me acuerdo que tenía un mini Motorola T191, si no mal recuerdo el modelo.
Muy bien.
Y desde siempre me ha gustado las cuestiones paranormales o esotéricas, etcétera. Y esa vez yo estaba de curioso marcando al número 666, 666, para ver quién me contestaba. Marcaba y colgaba, pues nadie marcaba y colgaba.
Y
como a la veintitanta vez que estuve marque y marque, de repente me contestó una voz entrecortada que me dijo: ¿qué quieres? Algo así se escuchó, así me dio súper miedo, ya cuando en realidad sí me contestaron. Y pero era como cuando se corta la llamada, pero la voz fue muy clara que quería. Para esto pues agarro el teléfono y lo apago, lo eché a un cajón. Era un adolescente, yo tendré como algunos 13, 14 años, y me dio un miedo porque estaba solo en la casa, que a lo que hice, y no es mentira, no agarré el móvil en 2, 3, 4 días y a una vecina se lo ofrecí y que se lo vendo. Me quedé como con la sensación de que ese teléfono ya tenía alguna carga negativa, pero fue misma que yo busqué al estar marcando dicho número. Un saludo a todos, Jenny y Nacho, nos vemos.
Gracias, mi querido amigo, muy amable. Y pues te deshiciste del aparato porque te dio mala vibra, mi amigo. Pues muchísimas gracias, porque ha llegado el momento de despedirnos, Gina.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita en la que cada noche escuchamos muy interesantes relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Deseamos que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.